Estamos en el libro de Jeremías y ahora capítulo 10. Es un poco triste en este libro de Jeremías porque parece que nadie quería escuchar sus amonestaciones. Tenía que exhortar y hasta llorar como vimos la última vez, pero estaba constantemente rechazado. Pero hoy veremos que las predicaciones de Jeremías actualmente tenían un gran éxito. Versículo 1, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Una vez más, lo que dice Jeremías no es su propia opinión o invención, sino que es la pura palabra de Dios. Era un profeta verdadero, como consideramos antes, no como un fraude como muchos en nuestros tiempos que supuestamente dicen que son profetas, pero no son como Jeremías en el sentido de que todo lo que dijo pasó. Todo ocurrió. Versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Dos veces dice las naciones en este verso. En la Biblia, el pueblo de Dios es diferente de las naciones. Desde la caída de Adán, Dios siempre ha tenido dos grupos en el mundo. Uno es el pueblo que supuestamente vive honrando a su voluntad, y el otro grupo, los que ni conocen a Dios. Los que viven en la ignorancia y en la pura rebelión. Solamente dos grupos, nada más. Esto está mencionado aquí porque definitivamente los judíos iban a ser esclavizados, llevados violentamente a Babilonia para vivir entre los caldeos, para vivir entre personas muy paganas. Pero estos caldeos creían mucho en la astrología y en un sinfín de otras supersticiones. En la primera parte de este capítulo, Jeremías preparaba a la gente de Dios para vivir muy pronto en el extranjero con ellos, con gente que tenía toda forma de barbaridad. Y aquí están mencionando la astrología. Gran parte del problema del pueblo de Dios en aquellos tiempos es que tenían demasiado temor y respeto para Babilonia y para Egipto. Esos otros países eran poderosos en los ojos del mundo, exitosos, mientras el pueblo de Dios era cada vez más débil. Los judíos eran débiles por su rebelión. En el tiempo de Salomón eran los más fuertes, pero ahora eran débiles por su propia idolatría. Pero en su gran error querían copiar más y más los de afuera, tratando de copiar sus filosofías, como muchas iglesias hacen en nuestros tiempos. Versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Cuando dice las señales del cielo, esto está hablando de la astrología, el horóscopo. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo sus horóscopos? Nadie, a lo mejor va a levantar la mano. Pero es una gran base de supersticiones que se practican hoy en día. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, trabajaba como jardinero en una casa, pero la señora era judía. Y me invitó a hacer algo en la casa. En todos lados tenía revistas de astrología. Y los judíos saben más que nada que eso es prohibido. Pero yo no sabía nada de esto, era niño, ni era cristiano. Y ella me dijo, no presta atención a esto, es solamente... No lo tomo en serio. Y estaban en todos lados. Y parece que la mente del ser humano siempre está dispuesta a adoptar otra locura. Por más absurda que sea. La astrología siempre estaba condenada en la palabra porque pensando en que las estrellas dictan tu futuro, te sientes como que Dios no tiene nada que ver. La providencia está olvidada, no vas a ahorrar, pues las estrellas, los planetas están controlando mi destino. Isaías 43:13 dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. También en la Biblia se llama adivinación. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sientan. Bueno, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornen, con clavos y martillo lo afirman para que no mueva. Bueno, en esta parte está hablando de la idolatría, pero hoy en día se puede escuchar predicadores dentro y fuera de la fe cristiana que cuando lleguen a esta parte van a decir, ¿está hablando del árbol de la Navidad? A lo mejor has escuchado esto en la radio o por alguien. Pero en los tiempos de Jeremías ni sabían nada de la Navidad. Y lo que estaban haciendo no era un adorno, sino que era un ídolo que iban a adorar. Y otra vez, justamente llegó eso en tiempo porque no estamos planeando, saltando, llegó justamente cuando estamos estudiando en orden. Bueno, versículo 5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El punto del pasaje, como muchos otros, es que la idolatría es una locura, que no tiene sentido alguno. El hombre no puede producir un Dios con hacha y leña. El hecho de que en cada generación hay seres humanos que caigan en esa trampa quiere decir que hay un defecto natal en nuestra manera de pensar, mirando un objeto y orando al objeto de madera, de metal, y aún está pasando, adorando objetos. Algo está mal con la mente del hombre si siempre quiere regresar a diferentes formas de idolatría. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Se ve el problema de los ídolos en muchas partes de la Biblia. Solamente quiero visitar uno, tal vez el más famoso. En Éxodo 32, 3, eso pasó cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundación. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No solamente un dios, un ídolo, pero que dice que esto es lo que te sacó de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces puede ver que no solamente hay ídolos fuera del pueblo de Dios, a veces aparecen dentro del pueblo de Dios. Y hasta dan el nombre de Jehová a su ídolo. Como en nuestros tiempos, hermanos, los mormones y los musulmanes hablan de un Jesús. Oh, nosotros conocemos a Jesús, pero es otro Jesús. Y ellos no son los únicos. Hoy en día tiene que tener cuidado. Tú hablas con alguien y dices, oh, yo conozco a Jesús. Pues, ¿de cuál Jesús está hablando? Cuidado, hermano. 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Muchos de los ídolos era para una región. Parte de la geografía estaba en su nombre, pero Dios está sobre todo. Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Jeremías estaba enseñando cómo el Dios verdadero es incomparable. Es un ser lleno de sabiduría e inteligencia y poder infinito. Y como dije antes, esa parte de la enseñanza de Jeremías será un éxito. 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Ahora dice que el leño es una forma de enseñanza. Existen dos enseñanzas entonces, la del leño y la de la palabra de Dios. Es siempre una locura apartarse de la palabra de Dios y inventar un concepto equivocado de Dios. Y como manera de hablar, aquí Jeremías llama la creencia errónea la enseñanza del leño. Se pone todo en la categoría del leño. 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos de fundador. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Usan mucha capacidad técnica con metales preciosos y colores espléndidos para producir sus ídolos. Y es que quieren llamar la atención visualmente, quieren atraer el ojo. Esto es el problema. Y desde muy temprano Dios habló de esto. Hay un pasaje en el Deuteronomio 4, 10 a 12. Y la última parte es lo más importante. Habla de cómo Dios apareció al pueblo. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúname el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, ojalá lo están haciendo, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte. Dije esto porque ayer encontré muchachos que dijeron que sus padres eran cristianos, no sabían nada del plan de la salvación de la Biblia, nada. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, y es la tres palabras más importantes, ninguna figura vistes. Ninguna figura viste. No vieron ninguna figura de Dios. Hay algo perverso en el hombre que siempre está buscando una manera de representar a Dios visualmente, con colores y metales, con esplendidez. Y hermanos, el problema aún está con nosotros, cerca de nosotros. Caminando aquí en el centro comercial de Laguna Hills, hay una tienda aquí mismo que enfrente, en la ventana tiene estatuas grandes de Jesús y María. Hoy mismo se puede ver. Después de toda la enseñanza bíblica presentada siglo tras siglo, aún existe una demanda para imágenes visibles. 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir sus indignaciones. El Dios invisible realmente es poderoso. Siempre ha existido y no necesitaba los artesanos para darle su existencia ni su apariencia. 11. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Verso tras verso el profeta habla de la vanidad de las imágenes. Y como dije, en esto va a disfrutar un éxito. Aunque parece un profeta abusado, ignorado, esa parte de su enseñanza va a producir un buen efecto. 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de agua. En el cielo hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Alguien estaba escuchando todo esto. Aquí habla de la belleza de la sabiduría de Dios. Como el agua siempre está moviendo en la tierra, en ríos, en nubes, en las lluvias, todo en un buen equilibrio. Un pedazo de leño jamás pudiera producir nada, ni hablar de nada, ni proteger, ni amenazar. Es increíble cómo el ser humano es tan torpe que siempre quiere regresar a la vanidad. Hermanos, en la iglesia primitiva, cuando alguien trataba de presentar ídolos visibles a los hermanos, una respuesta común era: bueno, no puedo considerar tu diosito hasta que produzca por lo menos un mundo. Si no puede producir un mundo, no es digno de mi atención. Y por esto los ídolos modernos de nuestro tiempo siempre se dedican a atacar la doctrina de la creación. ¿Cómo es que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿Y qué de la evolución? Quieren atacar la creación, porque ellos tienen otros dioses que no pueden producir nada, pero quieren atacar que nosotros tenemos el Creador como Dios. 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo. Todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. 15. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Pero hermanos, tiene que entender, la idolatría dentro y fuera de la iglesia no ha desaparecido con el hombre moderno. Solamente ha cambiado su forma. En el último verso de primera de Juan, en 5:21, dice: hijitos, hablando a la iglesia, hijitos, guardados de los ídolos, amén. ¿Por qué tiene que decir esto a los cristianos? Porque estaban cayendo en la idolatría. Juan sabía que era un peligro. Y no voy a entrar mucho en el tema porque lo hemos tocado antes, pero creo que con 2 ejemplos sí será suficiente. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces tenemos otras formas de idolatría en nuestros tiempos. El amor al dinero es una forma moderna de la idolatría. Y en esta temporada de fiestas constantes que empiezan en esta semana, cabe mencionar otro. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, en una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir? Que su Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, quiere decir que viven por nada más de la comida y otros placeres carnales. Entonces la idolatría aún está con nosotros, solamente tiene otra forma. 16. No es así la porción de Jacob. Ahora está hablando del Dios verdadero. Porque Él es el hacedor de todo. Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. La conclusión de esa parte es la necesidad de tener un concepto correcto de cómo es el Dios verdadero y no caer en los errores comunes de cada generación. Cristo vino para también, vino por muchas razones, para dar su vida en rescate de muchos, pero también Cristo vino para enseñarnos cómo es Dios en realidad. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con Cristo, mirando a su palabra, puedes estar seguro de tu concepto del Dios verdadero. Quédate muy cerca de su palabra. Los engaños abundan aún en nuestros tiempos. Bueno, última parte ya, 17. La segunda parte del capítulo. Recoge las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Esta vez, en realidad no será para ellos proteger nada de su propiedad, van a perder todo. Pero cuando vino un ataque en aquellos tiempos, era normal tratar de esconder todo lo que era valioso, ponerlo en un buen lugar. Cuando vinieron los soldados, Jeremías estaba pintando esa escena en sus mentes con palabras. Otra vez 18 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí esta vez. Porque muchas veces habían amenazas, ataques, pero Dios dice, esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. En muchas otras ocasiones en el pasado, Judá estaba rescatada en el último momento. A veces estaban rescatados por Dios mismo de un ataque espantoso. O se confiaban en Egipto u otro país de alianza. Pero la profecía aquí dice que no habrá rescate, sino que tan violento como la piedra saliendo de una onda, serían arrojados de sus tierras. 19. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Aquí Jeremías estaba hablando como representante del pueblo, como ellos deberían de responder, con arrepentimiento, pero ellos no quisieron. Él estaba tratando de arrepentirse por ellos, en su profecía, para ojalá agarrar su atención. 20. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Aún más, hablando como el representante del pueblo, hablaba de las agonías de estar derrotado por guerra. Una de las tragedias más insoportables de la guerra que podemos ver ahora, aún en Siria, una de las peores cosas que pasan en la guerra es que a veces los niños están separados de sus padres. Muchos se levantan y se mueven rápidamente en la medianoche. ¿Dónde está mi hijo? Y a veces se quedan separados por años. Y viven sin ninguna noticia de sus seres queridos. Esto es lo que Jeremías quería plantar en las mentes de esos rebeldes. El costo, las consecuencias de seguir rechazando las exhortaciones. Todo su pueblo destruido y hasta las familias separadas. 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Es un verso interesante porque a veces en nuestros tiempos hay iglesias que abandonen las enseñanzas de la Biblia. No hablo mucho del Evangelio, del arrepentimiento, hablan de otras cosas y parecen que están prosperando. Pero es una prosperidad falsa. Y aún en mi vida breve, hermanos, he visto entre estos ministerios que abandonan las Escrituras o se mezclan con doctrinas de la nueva era o la nueva espiritualidad, como se llaman, o de doctrinas falsas de prosperidad, se disfrutan popularidad por un tiempo y después se caigan de repente. Y así eran en los tiempos de Jeremías. Los profetas falsos eran por un tiempo los más populares. Aprendimos en Jeremías 5:31. Las profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y el pueblo estaba enojado, ¿verdad? No, dice, y mi pueblo así lo quiso. Entonces son populares porque eso es lo que la gente quiere en muchos casos. Versículo 22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. los judíos pudieran planear lo que querían planear, hacer sus alianzas, pensando que estaban en control de su destino, pero como dice aquí, el hombre no es señor de su camino, no es señor de su destino. Lo que Dios ha planeado iba a acontecer. 24, estamos casi llegando al fin. 24 dice, castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Aniquiles, gracias. Otra vez, hablando como representante, conocía que el castigo era justo, pero pidió misericordia en medio del juicio, porque Dios castigaba a Judá como un padre que tenía que castigar a su hijo. Ustedes que son padres saben que a veces cuando tiene que tomar una decisión muy difícil, fuerte, para castigar a un hijo, usted mismo se siente mal. El niño se siente mal, pero no sabe que el padre se siente mal también. Pero Dios no castigó para la destrucción de este pueblo, sino para su preservación. Tenían que aprender algo. El pueblo de Dios no iba a desaparecer, sino que iba a pasar por un tiempo bastante difícil. Dios con ellos era como un padre, y no simplemente como un juez. Último verso, 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. Entonces hay un pueblo que está en pacto con Dios y otro pueblo que no sabe nada de Dios. Dice, pon tu castigo sobre ellos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, quiere decir que vinieron para el botín, y lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Aquí se termina el capítulo hablando de los que siempre rechazan a Dios. Hay gente que jamás están en pacto con Dios. Con esto, Dios no es un padre. Bíblicamente, no todos son hijos de Dios. Eso es un mito. Muchos versos que hablan de esto. Para los que rechacen rotundamente a Cristo, para siempre los castigos no son para la corrección, sino para la ruina. Y San Pedro también enseñó sobre esto. Primero de Pedro 4:17. Y eso es algo que se pudiera aplicar a nuestros tiempos. Pero estaba mal en el tiempo de Pedro, había mucho error en la iglesia, y Pedro dijo, porque es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios, que Dios tenía que hacer correcciones en su casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es algo terrible. Dios dice en su palabra que es peligroso resistir la llamada de Cristo año tras año. Si esto es tu situación, quiero orar por ti en un momento. Pero antes de cerrar, unos puntos de doctrina. Dije que Jeremías tuvo un éxito con la enseñanza de este capítulo, aunque no se ve mucho éxito en este capítulo. Ni se ve mucho éxito en todo el libro. Pero a veces en el reino de Dios las cosas toman su tiempo. Por eso San Pablo dice, tu trabajo no está en vano. A veces parece que está en vano. Más tarde, en el libro de Daniel, en Babilonia, cuando tres hermanitos estaban ordenados a inclinarse delante de un ídolo, algunos de ustedes conocen la historia, se ven los frutos de este capítulo. Porque Jeremías estaba preparándolo. Ustedes se van a Babilonia. Ustedes van a estar entre muchos ídolos. Entonces, en Daniel 3:14, cuando estos tres muchachos rotundamente dijeron que no iban a inclinarse, vino el rey, que era el hombre más poderoso del mundo. Dice, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abadnego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos Porque al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Es mucha intimidación, el hombre es muy poderoso. Y después le da la amenaza. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de un buen grupo de jóvenes. No es muy grande, pero es muy fuerte. Dice en versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Jóvenes fuertes. Resultado de la enseñanza de Jeremías, la preparación. Jeremías en el capítulo 10 preparaba a la gente para su cautiverio en Babilonia. Y por lo menos estos tres en Babilonia estaban bien preparados. Otro punto de aplicación. Cabe mencionar como muchos citan en este capítulo para condenar toda celebración de la Navidad como camino de las naciones perdidas. A lo mejor le vas a escuchar o le vas a escuchar. Como dije, Jeremías no sabía nada del árbol de la Navidad. Pero si estas celebraciones te ofendan, no tienes que participar en ninguna de ellas. Si te veas muchos mundanos celebrando la Navidad y toda esa temporada de manera pagana, tú no tienes que involucrarse en nada si no quieres. Pero tampoco, hermano, es prudente criticar a otros hermanos. Eso no es una controversia nueva. Ha estado aquí por mucho tiempo, por siglos. La controversia es antigua y a lo mejor estará con nosotros por muchos siglos más. Algo semejante estaba pasando en el primer siglo. En Romanos 14, 4, y con esto vamos a terminar. Había problemas semejantes, personas peleando en las iglesias sobre días, que algunos querían celebrar los festivales de los judíos, otros querían celebrar otra cosa, estaban peleando. Y para redimir todo esto, vino San Pablo y dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero su propio Señor está en pie, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es el contexto? El versículo que sigue dice, uno hace diferencia entre día y día. No estaban hablando de la Navidad, pero sí de días de celebración. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces Pablo dijo que hay doctrinas en que estamos muy claros, estamos muy firmes, pero eso no es una de estas doctrinas tan importantes. Leyendo todo el capítulo 14, en casa si quiere, de Romanos se ve que no vale la pena pelear sobre estos asuntos. Siempre habrá diferentes opiniones. Hay doctrinas, como dije, sobre las cuales tenemos que tomar una posición muy clara, pero eso no es una de ellas. Y claro, no está hablando de la Navidad. Lo importante es que glorificas a tu Dios en todo y ames a tu prójimo como a ti mismo, que vives en paz y no te hundes a ti mismo con el estrés innecesario, que pasa mucho en este país y pasa mucho con las hermanas. Si quieren comprar demasiadas cosas, cocinar o mandar cartas o lo que sea, no sé. No es necesario involucrarse en un estrés que hunde su salud. Pero si es un problema para ti escapar de las garras, de las prácticas destructivas, prácticas idólatras del mundo, que realmente te están hundiendo, te llevan al pecado, quiero orar por ti. El poder del Espíritu de Cristo está presente aquí para fortalecerte en tu fe o para darte una vida nueva. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. que en ese libro es difícil, pero tú siempre tienes algo para nosotros, Señor. Tú siempre puedes revelar algo nuevo, ayudarnos a profundizar nuestro conocimiento. Y ayuda a cada persona aquí, Señor, a tener un concepto correcto de cómo eres y no tener confusión del mundo y no caer en la idolatría de este mundo. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición de oración.
Bueno, hermano.